puerta linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE+.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este viernes que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Actualizamos lo último sobre el accidente minero en Asturias. Los equipos de emergencia confirman la muerte de uno de los mineros atrapados. Se rumoreó que no eran dos, sino tres. Parece que son dos. Veremos. Pedro Rivero, buenas noches, última hora.
Muy buenas, Ángel, ¿qué tal? Pues efectivamente, ya se ha confirmado la peor de las noticias. Uno de los dos mineros ha sido hallado sin vida. Los rescatadores de la Brigada de Salvamento Minero han logrado llegar hasta su cuerpo sin vida y de momento no sabemos en qué estado se encuentra el otro. Se teme, el otro minero, se teme lo peor, pero de momento ni delegación de gobierno ni el servicio de emergencias confirma un segundo fallecido. A esta hora las autoridades del Principado ya se dirigen hacia Cangas del Narcea, la delegada del gobierno, Adriana Lastra, el líder del PP en Asturias, Álvaro Queipo, y también el presidente del Principado, Adrián Barbón, que se encontraba en Salamanca para un acto que se celebraría mañana sábado, pues ha suspendido su agenda y ya está regresando aquí, a Asturias.
Gracias, Pedro. Seguimos en contacto.
Seguimos hablando, Ángel.
Chao. Segunda clave. Putin dice que está preparado para hacer un análisis exhaustivo del plan de paz entregado por Estados Unidos. La Unión Europea insiste en que no se puede aprobar un acuerdo sobre Ucrania sin contar con Ucrania. Ursula von der Leyen y Antonio Costa han hablado hoy con Zelensky, al que Donald Trump ha dado un plazo hasta el jueves para que acepte el plan. Y tercera, hombres armados han secuestrado a un número indeterminado de alumnos de un colegio católico en Nigeria. Medios locales hablan de que serían al menos 50 alumnos. El ataque llega tres días después de que 38 feligreses fueran secuestrados en una iglesia al norte del país. Al parecer, piden más de 2 millones de euros de rescate. Un día más el cole abre las puertas, persianas levantadas, pizarras limpias, aulas en perfectas condiciones para impartir clase.
Si tú quieres preparar una actividad, aparte del tiempo que has empleado en casa el día anterior o el fin de semana o previo trabajo, vamos, tú llegas antes para subir persianas, preparar la clase, fotocopiar si necesitas algo para el día, porque ya que luego, una vez que entran los niños, hay veces que no tenemos tiempo prácticamente ni de ir al baño.
Mamen es profesora de un colegio en Madrid, así nos cuenta cómo preparan las clases. En los pasillos los alumnos llegan, poco a poco el silencio se impone en los exteriores, mientras que en el aula el ruido sustituye a lo que antes era un silencio ideal para enseñar. Es un zumbido constante de voces, gritos, susurros que hacen complicado el día a día del profesor. Cada vez menos respeto. No hay que olvidar que entre ese ruido y cuando todo invita a distraerse, son ellos los que insisten en que enseñar vale la pena. Francés es profesor en el Colegio San Enrique de Madrid.
La enseñanza, la educación garantiza el futuro de un país. No podemos pensar que el día de mañana, en el año 2050, vamos a tener trabajadores que no estén formados. Cualquier persona desempeñe la labor que desempeñe en la sociedad, necesita de la educación. Si en la escuela no se aprende, a mí llámame loco, pero ¿para qué vamos?
Ya sea por ruido, por desorden, por las interrupciones o porque tienen que esperar hasta que el alumnado guarde silencio, la verdad es que no hay disciplina.
Nos encontramos con que hay ruido porque hay alumnos que están llamando la atención, porque están interrumpiendo, porque están molestando, porque intentan boicotear la clase. Por suerte, no es lo habitual. A lo mejor solamente son dos o tres personas, pero tengo que aprender a controlar a esas personas, tengo que aprender a gestionar el aula de una manera eficaz.
Cerca del 30% de los profesores de secundaria y el 24% de los de primaria perciben en clase un ambiente ruidoso y desordenado. Claro, y esto afecta al estrés.
Necesitamos que los alumnos tengan respeto no solamente al docente, primero a ellos mismos. Porque si un alumno está utilizando un vocabulario que no es adecuado, a primero al que falta el respeto es a él. Y luego sentir respeto también por las personas que tiene a su alrededor.
Según el defensor del profesor, un servicio prestado por el sindicato AMPE, más del 71% de los docentes atendidos en el curso 24-25 ha padecido ansiedad. Algo que sobre todo está repercutiendo en los profesionales más experimentados.
Ir cada día al trabajo y sentir que es un lugar al que no quieres ir, pues no tiene mucho sentido, yo creo, en la vida, por más que apriete lo económico e incluso lo profesional, ¿no? Porque una de las razones por las que uno, por más que esté pasándolo mal, continúa yendo al instituto también es por una cierta vergüenza torera y por un cierto afán de mejorarse y de mejorar a esos chavales.
Ángel Fernández es de Arnedo, La Rioja, y ha decidido abandonar tras 15 años dando clase. Sufrió ansiedad y un día se preguntó, ¿merece la pena? En algunos colegios o institutos, lo que tenía que ser algo parecido a la felicidad por enseñar se ha convertido en todo lo contrario. A menudo basta con un alumno rebelde que no tiene ningún tipo de respeto por la autoridad.
Que hemos pendulado, como ocurre tantas veces en nuestra sociedad, que venimos de una sociedad férrea, ¿no?, en tantos sentidos, que nos hemos ido al otro extremo. Esas personas que eran respetadas por todos, ¿no?, no solo los profesores, también los médicos, ¿no?, ya te voy a decir también la autoridad, o sea, todo aquello que representaba una autoridad con el paso de los años ha ido perdiéndolo.
Si echamos la vista atrás, no demasiado tiempo, siempre nos hemos estado quejando de la juventud, pero de un tiempo a esta parte parece innegable que algo ha cambiado.
¿Qué tenemos hoy en estos últimos 20 años que hay que no había nunca? ¿Y por qué no pensar que eso que hoy existe, y me refiero a la tecnología, pantallas, que hay de todo eso que es lo que nos pueda llevar al lugar en el que estamos? De hecho, ya hay asociaciones de padres, por ejemplo, que están evitando que los chavales tengan teléfono móvil tan pronto.
A todos estos problemas de estrés hay que unir el papeleo, la burocracia interna. Claro, imagínate también la ratio en algunas aulas, junta todos los elementos. Asunción es profe de matemáticas en un instituto de Toledo.
Este año tengo en primeros de la ESO, bajó la ratio ya el año pasado, nos la pusieron a 25, pero ya he visto que tengo 27. Bajan la ratio, pero siempre te la explotan un poco por encima.
Los casos atendidos por el defensor del profesor son cada vez más complejos, con factores muy diversos, síndrome de burnout, profesor quemado, la sobrecarga burocrática, las elevadas ratios, el aumento de alumnos con necesidades especiales y la incertidumbre de los interinos, claro. ¿Cómo está afectando esto al estrés, a la ansiedad en un profesor? ¿Somos los padres conscientes de lo que pasa en un colegio? Hoy hablamos de los problemas de ellos, los maestros, que sufren cada día. Vamos a indagar un poco más en ese informe de ANPE, en el que indica que el defensor del profesor atendió durante el último curso escolar a más de 2.000 docentes víctimas de acoso, de agresión, de incomprensión. Uno de los problemas más comunes ha sido la falta de respeto, con más de 300 denuncias. Solo denuncias, imagínate los que se callan. También han aumentado las presiones para modificar notas. Guadalupe Pérez es coordinadora del defensor del profesor AMPE en Madrid.
Faltas de respeto, acoso, ciberacoso y presión sobre notas han aumentado con respecto al curso anterior. Y con respecto a los alumnos, lo que ha fundamentalmente aumentado y ha repuntado son los problemas para dar clase.
Es cierto que han bajado los casos atendidos, pero sin embargo han crecido los conflictos, que son un 42% de las llamadas, y con las familias han aumentado un 35%. Problemas que sobre todo están relacionados con secundaria, con formación profesional, aunque también es frecuente ver estos casos en infantil y primaria, debido a la cercanía de las familias con los docentes. Sonia García es vicepresidente de AMPE.
La excelencia educativa se alcanza con estabilidad, con firmeza y con condiciones dignas dentro del profesorado.
Para descubrir un poco más este informe y la situación de los profesores en España, hablamos con Teresa Hernández, coordinadora del Servicio del Defensor del Profesor en ANPE, la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza. Teresa, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, encantada de estar con vosotros.
Gracias por atendernos. De esos, de cada 10 profesores atendidos, 7 tienen ansiedad. Hemos enumerado algunas causas, pero ¿por qué? ¿Por qué han crecido tanto los casos?
Pues habéis hecho un análisis muy bueno de la situación en la que nos encontramos los docentes, cosa que os agradezco. Pues nos encontramos así, pues por toda la situación en la que estamos viviendo, no solo a nivel de condiciones laborales, del aumento de las ratios, del tener que aplicar protocolos para los que no estamos formados ni tenemos recursos, de atender al alumnado que necesita cosas diferentes a las que se necesitaban hace unos años y no puede llegar a atenderlos a todos bien. Todo eso hace que el estado de ansiedad de los docentes aumente, y si a eso le añadimos pues falta de control dentro del aula por los cambios normativos y que nos encontramos con una profesión en la que existen muchas relaciones con familias, con alumnos, y que de ahí se generan fricciones y conflictos, pues es como un caldo de cultivo en el que hace que tengamos altos niveles de ansiedad y sea una profesión de riesgo en ese sentido.
Me las has dejado botando. Las familias. A ver cómo lo pregunto. ¿Hemos ido a peor? ¿Contribuimos para mal en el problema?
Pues yo quiero pensar que solo una parte. Es decir, quiero pensar, igual que siempre pienso que los docentes que se ponen en contacto con el Servicio del Defensor del Profesor pues son una minoría, que lo están pasando muy mal y que están sufriendo mucho, y que el Servicio del Defensor del Profesor es necesario después de 20 años de funcionamiento. Pero sí que hay familias que no saben o no confían en el profesional que tienen delante, o que consideran al único responsable de la educación de los hijos al centro, cuando ellos son los principales responsables de la educación. Entonces, eso a veces pues genera conflictos y malas formas a la hora de tratar o de comunicar con los docentes, pero pensar que son la minoría.
Teresa, el trabajo administrativo, no sé si decirlo burocrático, ¿también ha aumentado a la hora de notificar notas, comunicaciones internas, etcétera?
Pues sí, con los cambios normativos, que cada vez que hay un gobierno hay un cambio normativo, supone reestructurar nuevamente todo lo que son nuestras programaciones. Y a eso añadimos que el tipo de evaluaciones que hay ahora, las evaluaciones competenciales, suponen también hacer muchísimos informes donde hay que valorar cómo se encuentra cada uno de los alumnos, a veces trimestrales esos informes, pues supone más trabajo. Y también tampoco ayuda, que muchas veces pues, lo llamo así, las ocurrencias administrativas. Es decir, cuando sabéis que hay muchos problemas, que socialmente estamos muy involucrados y que el centro es una parte importante porque están nuestros niños y nuestros adolescentes, y cuando se genera a nivel administrativo protocolos para activar en el caso de que haya un acoso, que haya cualquier otro problema grave de convivencia, pues el protocolo a veces requiere un sinfín de papeleo que a la hora de ponerte en contacto con la víctima o pues ha pasado ya tiempo, porque en realidad no nos dejan tiempo para ello. Entonces todo eso genera mucho estrés y es muy burocrático. En realidad no son documentos que sean fáciles y que sean rápidos de gestionar para llegar al problema.
Entiendo que la pregunta que te voy a hacer es demasiado general, Teresa, pero ¿hay muchos profesores desamparados en su propio centro, por decirlo así?
Sí, sí que lo hay. Y al Servicio del Defensor del Profesor llegan pocos casos, porque muchas veces pues se resuelven o se lleva como se puede, se acostumbra y se normaliza la situación. Y no nos conocen o no saben que estamos ahí, porque a nivel administrativo no tienen solución. Esta semana nos hemos enterado, pues ya lo sabes, la docente que ha estado 8 años sufriendo acoso en la puerta de su casa, por unos alumnos que iban allí a tirar limones y huevos. 8 años. Y hasta que no ha denunciado ahora, no me puedo creer que nadie supiese nada o que no... Sí. Ha tenido que sentir muy sola. Y así, pues hay unos cuantos. Y eso es muy triste, porque cuando eres docente suele ser vocacional y suele querer un mundo mejor y ayudar a tus alumnos y no estás ahí para sufrir...
Está claro.
...agresiones.
Y la última, ¿os sentís que cada vez tenéis menos respeto? Lo digo porque cuando hablamos con policías, con médicos, dicen lo mismo. ¿Os sentís menos respetados que antes?
Pues a veces sí, y no solo por los alumnos. Esto es lo triste, porque los alumnos, pues dice, bueno, son adolescentes, son niños, a veces es o socialmente o con la administración... Siempre sabéis que tanto los sanitarios como los docentes, cuando fue la pandemia, pues nos decían todos que muchas gracias, que todo muy bien, que nos iban a ayudar. Y sin embargo, seguimos con altas tasas de ansiedad por las condiciones laborales, la falta de respeto a nivel administrativo y a veces también pues a nivel social y de las familias, la falta de confianza en el profesional que tienen que tienen nuestros hijos delante, eso a veces hace más daño que un niño te diga algo, porque al final pues ellos tienen excusa, entre comillas.
Pues ahí queda, hecho cuando menos el aviso. Teresa Hernández, coordinadora del Servicio del Defensor del Profesor de ANPE. Gracias y suerte, Teresa.
Gracias a vosotros, como siempre, por darnos voz e importancia, que también sois importantes.
Adiós, buenas noches. Esto puede provocar en los maestros, en la docencia, una crisis importante, Ya son 8 de cada 10 de los profesores de secundaria que han sufrido alguna agresión verbal o física. Esto es lo que decía en Herrera en COPE Eduardo, un profe en Burgos.
Para ellos era una broma y yo, desde mi propia perspectiva, yo lo veía de esta manera. Esto es una falta de respeto, por supuesto, pero son chavales, no tienen nada que hacer... Y además, siendo de situaciones un poquito más precarias, no quiero meterles en problemas llamando a la Guardia Civil por algo que es una chiquillada en ese momento. Pero eso para mí fue un error.
Sí, fue un error porque la situación fue a peor, desde el insulto hasta el acoso en casa. Un hostigamiento que consideró chiquillada y que fue minando poco a poco su salud mental.
Tener una especie de control... Sobre todo, mantener un control sobre ti mismo y también sobre aquellos alumnos. Tampoco puedes dejar que ellos vean tu ansiedad o tu temor, porque al final del día, tienes que aprender a tener una coraza emocional y mostrar a los alumnos de que nada de lo que están haciendo te llegue a afectar más de lo que realmente es.
Un 20% de los profesores en activo se plantean dejar la profesión. Algo similar le pasó a Victoria. Estuvo de baja tras un año y medio y de excedencia. Bueno, pues después decidió incorporarse para seguir dando clase de economía, matemáticas, y aquello se convirtió en un auténtico desafío.
Mi primer día fue un poquito desastroso porque iba con... Bueno, ese día llevaba a mi hija conmigo y me entró una crisis ansiosa. Fue nada más que... No había alumnos, no había nada, fui a un claustro. Pero pasear por las aulas, enfrentarme de nuevo a esos pasillos, y al final tú te das cuenta que lo que tienes un poco es un estrés postraumático.
Para hablar de las consecuencias de situaciones así sobre la salud mental del maestro, llamamos a nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno, que además tiene experiencia en su propio cole. Aurora, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
Oye, ¿cómo afecta esa ansiedad a la salud mental, en este caso de un maestro?
Ángel, la ansiedad en el aula es un problema cada vez más habitual y que afecta a muchísimos docentes, ya sea la sobrecarga de trabajo, la falta de recursos y sobre todo la poca formación en salud emocional, que además contribuye a aumentar esa ansiedad, que puede afectar negativamente tanto la capacidad del profesor para concentrarse, para tomar decisiones, incluso para manejar situaciones estresantes en el entorno escolar. Aumenta ese estrés y llega a desencadenar en problemas de salud mental. Y además, Ángel, todo esto puede interferir en su capacidad para proporcionar pues un ambiente positivo en el aprendizaje y sobre todo sentirse motivado para la praxis de su trabajo. Además, cuando un docente se siente constantemente estresado, puede perder el interés por su trabajo, su rendimiento va a ser mucho menor y va a afectar a la calidad. Además, en algunos casos, el estrés y la ansiedad que sufren puede llevarlos al desarrollo de trastornos mentales más graves, incluso al síndrome del burnout, debido a esas altas demandas emocionales y a la presión constante en su rol educativo.
Oye, en cuanto a las causas, ya hemos hablado con Teresa, con los propios maestros, pero ¿qué hay detrás? ¿Qué se acumula?
Bien sea por el sistema burocrático, porque son muchos los protocolos a los que tienen que hacer frente los profesores, que después queda ahí, Ángel, porque en muchos casos no saben cómo actuar. O bien por el aumento de casos de trastornos emocionales que aparecen en el aula cada vez más, por problemas consecuencia de esa sociedad actual en la que vivimos, o bien por déficit en los referentes emocionales, por ejemplo, más separaciones, más dificultades económicas, las nuevas tecnologías, todo ello está influyendo en trastornos en la población infanto-juvenil. Además, por otro lado, la carga elevada de trabajo, los profesores tienen muchas responsabilidades, preparación de clases, corregir exámenes, atender a necesidades individuales de estos estudiantes. Esa falta de tiempo, el no poder llegar a cumplir con las obligaciones, en muchos casos que la preparan incluso bajo presión porque ven que no llegan. Pero fíjate, Ángel, también tienen que enfrentarse con alumnos con conductas disruptivas y a comportamientos desafiantes, contribuyendo a aumentar esa carga emocional. Incluso no están preparados para esto. Además, ese estrés y esa ansiedad se puede agravar cuando no hay un apoyo por el equipo directivo en el centro, que pasa en muchísimas ocasiones. El sentirse solos en situaciones difíciles puede aumentar esa presión y, por supuesto, esa carga emocional. Ya también, pues la falta de recursos educativos, tanto materiales, la tecnología adecuada, también genera ese estrés adicional. Y no solo afecta a la salud mental y emocional, sino pues también va a repercutir en ese desempeño y en esa calidad de la enseñanza, que al final son los propios estudiantes los que lo sufren.
Claro, en ese sentido, ¿cómo afecta esa salud emocional o mental del profesor en los alumnos?
Pues tiene un impacto significativo en el bienestar general de estos alumnos y en su rendimiento académico, Ángel, porque cuando un profesor tiene una falta de control emocional, además de afectar al ambiente del aula y al aprendizaje, también va a afectar al crecimiento personal y académico de los alumnos. Incluso puede generar un ambiente poco motivador para estos chicos, obstaculizar la relación de profesor-alumno. De aquí la importancia que los profesores tomen conciencia del daño que puede causar su estado y ese control emocional en el ambiente escolar. Por lo tanto, hay que fomentar esa comunicación abierta, practicar esa escucha activa y cultivar un clima de respeto que va a contribuir a promover ese ambiente escolar adecuado.
¿Qué habría que hacer? ¿Qué cambios serían necesarios para mejorar?
Pues muchos, Ángel, desde proveerles de herramientas cuando se enfrentan a determinadas situaciones, únicamente disponen del sentido común en muchos de los casos. Es triste, pero es así. Incluso promover la prevención del acoso o hacer psicoeducación para esa regulación emocional. Muchos tienen que enfrentarse a bullying, a los TDA, los TDAH, alumnos con ideación suicida, autolesiones, y por ello es necesario, y digo muy necesario, que los centros educativos, los docentes, tuvieran un asesoramiento, una formación y, sobre todo, acompañamiento para poder llevar mejor estos casos. De este modo, esa adecuada formación y tener esas herramientas ayuda a los alumnos a superar esos nuevos retos que demanda el sistema educativo, incluso favorable para el mismo profesorado. Gestionaría muchísimo mejor el estrés, la ansiedad, promoviendo ese buen ambiente en el aula.
Y la última, te llega a consulta o en el propio colegio donde trabajas, te llega un profesor hecho polvo psicológicamente, ¿qué haces? ¿Cómo se le puede ayudar?
Ayudarles, Ángel, a aprender a identificar y reconocer los síntomas y los signos de alerta. Es decir, cuando ellos notan que sus niveles de ansiedad están aumentando, que se sienten más estresados, es decir, que están sobrepasados emocionalmente. Ayudarles a ese autocontrol y autogestión de las emociones que les puedan permitir enfrentarse y afrontar las adversidades y los conflictos. Además, mediante el aprendizaje de técnicas de afrontamiento y adquisición de herramientas, ayudarles a gestionar adecuadamente esas situaciones estresantes y, sobre todo, que aprendan a establecer límites en su trabajo y en sus responsabilidades, Ángel.
Pues tomemos nota, es un problema gravísimo del que hablamos a lo mejor demasiado poco. Aurora García Moreno, como siempre, gracias por la consulta.
Gracias a ti, Ángel.
Adiós,
buenas noches.
Chao. Hemos hablado de la ansiedad que sufren tantos profesores en nuestro país debido a las faltas de respeto, el acoso, la presión de las familias, la saturación de trabajo. Una situación que pone cada vez más difícil ser maestro. Los que intentan cada día demostrar que, por encima de todo, educar es clave y vale la pena. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val. Ojo, maestro en todo el sentido, porque es maestro escuela. Hola, Luis, buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. Hemos evolucionado sin prisas, pero sin paradas, de una España que reverenciaba a los médicos y a los profesores a una sociedad en la que se les agrede verbal y físicamente. Recuerdo, durante mis años escolares, el cuidado que tenía de ser mudo y discreto si algún profesor me castigaba, porque si se enteraban mis padres, podía recibir otro castigo añadido. Ahora resulta que hay padres bestias que se entrevistan con el profesor para reñirles o darles un empujón por no tratar a su hijo como si fuera el delfín de la humanidad. En este siglo hubo un presidente francés que ganó las elecciones diciendo en la campaña electoral que quería una Francia en la que los alumnos, al entrar el profesor, se pusieran de pie. Pensar algo así en España ahora supondría perder las elecciones, y los profesores ya lo único que piden es que, al llegar el verano, los alumnos no entren a las aulas con chanclas y bañador. No exagero, ha habido casos en el sur. Si tratáramos a los mecánicos que nos cuidan el automóvil como tratamos a los profesores, las calles y las carreteras estarían llenas de coches averiados, porque el mecánico, agobiado por las tareas burocráticas, abroncado por los clientes y por los jefes, y sin saber si la interinidad del empleo terminará algún día, llevarían a cabo su trabajo entre la desmotivación y la depresión. Tuve suerte de nacer en unos tiempos en los que nos levantábamos cuando entraba el profesor. Recuerdo el bachillerato en el Instituto Goya de Zaragoza como un desfile de pedagogos de primera. Un día, en clase de literatura, la señorita Martín me comentó sobre una redacción que nos había mandado. «Tiene usted», nos trataban de usted, «una capacidad de observación muy alta, algo imprescindible para escribir. Y a lo mejor, Ángel, esta noche estoy hablando contigo gracias a aquel halago». Recuerdo a muchos de mis profesores, incluido el padre José Manuel Blecua Perdices, que fue director de la Real Academia Española de la Lengua y que era un experto en Quevedo. Una sociedad que no cuida a sus profesores es una sociedad que se suicida a medio plazo. La educación sentimental se aprende en el seno de la familia, pero en la escuela, en el instituto y en la facultad te enseñan el muestrario de los saberes, esas piezas brillantes que te incitarán o te dejarán indiferente, pero que puede que te marquen a elegir una actividad para el resto de tu vida. Una sociedad que cree que la enseñanza es una tarea como cualquier otra es tan insensata como si pensáramos que el médico que nos puede salvar la vida o acelerar la muerte da lo mismo si está contento, estresado, enfadado o deprimido. Y te aseguro que sufriremos las consecuencias.
Escuchas La Linterna.
El programa más escuchado de su franja.
COPE. Estar informado.
Hay ahorros que sin más. Y ahorros que son más. Con Aquaria, la aerotermia de Panasonic con calefacción, agua caliente y refrigeración, ahorra tu hogar y ahorra el planeta. Aquaria de Panasonic con refrigerante natural. El ahorro que tiene eco. Ahora con servicio de mantenimiento anual.
Este domingo en fin de semana con Cristina López Slichting viajaremos en el tiempo para descubrir la Basílica de San Juan de Dios en Granada. Con Óptima Cultura, líder en acompañamiento cultural y servicios turísticos innovadores con más de 12 millones de visitantes. Pionera global al introducir la realidad virtual en más de 30 catedrales y basílicas. En fin de semana, patrocinado por Óptima Cultura.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El periodista y divulgador histórico Fernando Díaz Villanueva regresa con un ensayo, Contra el pesimismo, que desmonta los mitos de la decadencia de Europa con hechos históricos. Descubre el libro que defiende la cultura de Occidente, porque el futuro es brillante y Fernando Díaz Villanueva lo demuestra en este Contra el pesimismo, un libro editado por HarperCollins.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida.
Oscar Wilde dijo: "Sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero".
De repente ha salido el BCE, el Banco Central Europeo, diciendo que hay que tener efectivo en casa.
Recomiendan tener entre 70 y 100 euros en efectivo por persona.
Está con nosotros Marían Rojas. Muy buenos días. Los bucles obsesivos son pensamientos que se repiten sin control.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Esperando este instante del caldito de huesos de Paula.
Hoy os traigo una receta que es todo un auténtico...
Esto es fin de semana
con Cristina López Slichting. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía, pero antes permíteme una última hora. Los servicios de rescate han recuperado el cuerpo sin vida del segundo minero desaparecido en ese accidente de la mina en Cangas de Narcea, en Asturias. El accidente se produjo instantes antes de las 5 de esta tarde, en el nivel 2 de una explotación a 1,5 kilómetros de la entrada. Hace un rato te hemos informado de cómo habían encontrado ya el cuerpo sin vida de uno de los mineros. Teletipo de la agencia EFE confirma lo peor para el segundo de esos trabajadores. El precio de la vivienda de segunda mano subió casi un 26% en 2 años. El metro cuadrado de este tipo de casa se ha disparado hasta su máximo histórico, 2.600 euros de media. El precio del alquiler se ha incrementado por encima del 22%. En 2 años solo, ¿eh? Yolanda Gómez, su directora de ABC, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, esto es el principal problema de los españoles y yo tengo la sensación de que en la política no se menciona este drama de ninguna manera.
Pues sí, yo creo que estoy contigo, ¿no? Que se llenan la boca los políticos de lo que está creciendo la economía, pero al final, si eso no se traduce en el bienestar de la gente, en el bienestar de los ciudadanos, pues no sirve para nada. Y es verdad que solo se habla de vivienda para tirarse a los trastos a la cabeza con la famosa ley de vivienda esta de topar los precios al alquiler, que al final no deja de ser una chapuza para solucionar el problema a 5 personas, vamos, poco más, ¿no?
Los sindicatos, cambiamos de tema, valoran si aceptar la oferta del gobierno para subir el sueldo a los funcionarios un 11% durante 4 años. El salario quedará en 29.000 y 37.000 euros anuales en función del grupo profesional. La factura para el Estado serían 20.000 millones de euros y se pagará sobre todo en la próxima legislatura. ¿Qué crees que va a pasar?
Bueno, pues lo que hemos visto es que UGT y Comisiones miran con buenos ojos la propuesta y el CESIF, que sigue siendo el sindicato mayoritario, de momento dice que le sigue pareciendo corta. Veremos a ver quién gana el órdago, porque yo estoy convencida, además, tú imagínate que estuviera gobernando el Partido Popular y estuviéramos en noviembre y no le hubieran subido el sueldo a los funcionarios. ¿Qué hubiera pasado? Pues igual que han tragado durante todo este tiempo, mucho me temo que probablemente seguirán haciéndolo. O sea, un 11% en 4 años, bueno, no es mucho, es una media de algo más del 2,5%. Yo creo que el problema está en que están diciendo que los 2 primeros años solo el 2, y luego ya sería a partir del 3.º cuando vendrían los mayores incrementos, y ahí están un poco las discrepancias.
Bruselas critica el modelo de pensiones en España, asegura la Comisión que no hay afiliación automática y que las cifras de planes de pensiones son las peores de la Unión Europea. Desde Bruselas quieren que los países impulsen este tipo de planes, o sea, todo lo contrario de lo que está haciendo el gobierno de España, Yolanda.
Pues sí, efectivamente, lo que quiere Bruselas es que los jóvenes empiecen a ahorrar para la jubilación lo antes posible, y lo que proponen es algo que, bueno, que en España existe, pero que cada vez se trata peor, ¿no? Es lo que proponen es que haya planes de pensiones en las empresas y que automáticamente todos los trabajadores se adhieran a ellas, y luego, bueno, si no quieren, pues luego que se los quiten, ¿no? Que se salgan del plan de pensiones, pero automáticamente deberían existir. Y es verdad que en España, o sea, los planes de pensiones de las empresas, nos dijo el señor Escrivá cuando estaba en la Seguridad Social que los iba a impulsar y ha sido un desastre, y los planes individuales lo que han hecho es recortar las aportaciones que se pueden realizar, con lo cual se está ahorrando muchísimo menos para la jubilación en estos instrumentos. Entonces, efectivamente, es todo lo contrario de lo que dice Bruselas que hay que hacer.
Estamos, como quien dice, ya en la campaña de Navidad. Empiezan a llenarse los centros comerciales, las aglomeraciones proliferan y también los robos.
El aceite de oliva, ¿vale? En botellas pequeñas, cuanto más pequeñas, pues más fáciles y más ágiles a la hora de disimularla en línea de caja. Y luego, pues productos como chocolates, snacks, chicles, colonias, productos que suelen ser de deseo, ¿no? Que no son tanto de necesidad.
Rubén Navarro gestiona varios supermercados en Andalucía. Los comercios españoles pierden cada año más de 2.000 millones de euros en robos. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. En concreto, los comercios españoles pierden cada año más de 2.800 millones de euros por hurtos, errores administrativos y fraudes, aunque la mayor parte de esas pérdidas, un 77%, se deben directamente a los robos, tanto de clientes como de empleados. Lo peor es que muchos le cogen el gusto, porque la mitad de los autores de estos hurtos son multireincidentes. Por eso nos contaba Rubén que ellos denuncian todo.
Intentamos hacer es no dejar pasar ninguna. Un paquete de chicles que pillemos, un paquete de chicles que vamos y ponemos la denuncia, porque eso influye mucho en el comportamiento del caco. El caco sabe quién denuncia y quién no denuncia. Entonces se aprovecha de las tiendas donde no se hacen denuncias.
El año pasado denunció 280 hurtos, más de uno cada día. Los comercios pierden casi uno de cada 100 euros de su facturación anual por los amigos de lo ajeno. Lo que más se llevan, aceites, embutidos y conservas. En la parte de alimentación, las colonias, los auriculares, el calzado, la ropa interior y los productos para mascotas en el resto.
2.000 millones de euros en robos en pequeños comercios es una pasta, ¿eh?
Sí, sí, es un dineral. Y es verdad que con todo lo que han avanzado las tecnologías, uno pudiera pensar que bueno, que ahora te pillan sí o sí, ¿no? Pero es verdad que probablemente lo que pasa también es que te pillan y no pasa nada, ¿no?
Ya.
Como comentaban, pero sí, la verdad es que son sorprendentes las cifras.
Oye, cuenta, os lo leo en ABC, que el pacto entre gobierno y Junts para salvar la energía nuclear en Cataluña se mantiene. Todo a pesar de que los de Puigdemont se abstuvieron en el Congreso cuando pidieron prolongar la vida de las centrales nucleares. ¿Qué pasa? ¿Que las centrales nucleares, por ejemplo Almaraz, se cierra, pero las catalanas no?
Pues la verdad es que sería una barbaridad, ¿no?, que esto ocurriera, pero es verdad que lo único que tenemos claro es que las catalanas no se van a cerrar. De momento la de Almaraz pues está en el aire, ¿no? Están esperando a ver qué dice el Consejo de Seguridad Nuclear, que yo creo que no pondrá muchos problemas de seguridad, porque de hecho, o sea, yo creo que 3 años, que es lo que están pidiendo las empresas dueñas de Alcaraz, estarían garantizados. Y bueno, yo creo que es una decisión política, pero efectivamente, o sea, sería una enorme barbaridad. A ver cómo explicas eso en Extremadura. Veremos a ver. Ahora está yendo el señor Sánchez para allá, pues lo hemos visto esta misma semana. En fin, a ver qué dice, porque tú oyes al señor Gallardo y dice, no, que es mentira, que esto va a seguir. Pues yo no le he escuchado al señor Sánchez decir que se va a mantener la central. Bueno, a ver si nos lo explica, ¿no?
Seguimos mirando a Cataluña, Yolanda. Hacienda ha ofrecido a Salvador Illa aumentar los ingresos por IRPF y por IVA en Cataluña. Es una de las singularidades que tendrían en el futuro sistema de financiación autonómica. ¿Qué más habéis podido saber en ABC?
Bueno, pues lo que hemos podido saber es que esto es lo que quiere Hacienda, porque si recuerdas, el pacto que tienen cerrado con RC no habla de subir un poco el porcentaje de IRPF e IVA que te quedas. Lo que habla es de quedarte con el 100% de la gestión y de la recaudación de todos los impuestos, ¿no? Entonces, bueno, ahora lo que se plantea Hacienda sin llegar a eso, y lógicamente pues ahí ya le parecerá bien otra cosa, es que dicen los socios, es eso, elevar la participación actual, que lo que tienen es un 50% en todas las comunidades autónomas, y ofrecerle eso a todas las comunidades autónomas, pero decir, bueno, como Cataluña tiene más competencias, pues a estos, en vez de si al resto les doy un 58, pues a estos les doy, vamos, estoy poniendo cifras ficticias, ¿no? Pues a uno 58, a los otros les doy el 60 o el 70 o lo que sea, ¿no? Para diferenciar a unos de otros. Veremos, a ver, yo reconozco que creo que tiene pocas posibilidades de salir adelante en una legislatura que está prácticamente muerta, pero veremos, a ver.
Una de empresas, IAG, la matriz de Iberia, ha hecho oficial su interés por una parte de TAP, la aerolínea portuguesa. Estudia a presentar una oferta por el 45% que está en manos del Estado portugués. IAG se uniría así a Air France, Lufthansa, por hacerse con TAP. Importancia de esta operación, Yolanda.
Bueno, pues IAG la quiere, por un lado, pues porque, hombre, Lisboa está muy cerca del hub de Barajas, y luego es una oportunidad también de tener más presencia en Brasil, donde IAG y British, vamos, que es la matriz de Iberia y la matriz de British, pues tiene poca presencia, ¿no? Entonces pretende ir ahí, y sobre todo después de que como sabes, pues competencia le impidió esa fusión con Air Europa, ¿no? Entonces, bueno, pues está intentando expandirse pues en otras áreas. Veremos a ver quién gana la pelea. De todas maneras, todavía no ha presentado, o sea, lo que ha manifestado es interés por acudir a esa reprivatización de TAP, pero todavía no ha presentado oferta en firme.
Claro, date una vuelta por tu barrio, por tu pueblo. España ha perdido más de 142.000 comercios en los últimos 10 años. El pequeño comercio es el sector empresarial que está atravesando más dificultades en nuestro país en los últimos tiempos. Este dato, que aporta el INE, confirma esos problemas que están teniendo sobre todo las pequeñas tiendas de barrio. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Esas pequeñas tiendas son las más afectadas.
Sí, de hecho, hemos sacado los datos de la estadística de demografía armonizada que aporta el Instituto Nacional de Estadística. Uno de cada 5 cierres de empresas, tú lo decías, son de esos pequeños comercios de barrio, de esas pequeñas tiendas. Tenemos un problema en este ámbito porque es superior el número de comercios que cierran que el de los que abren en nuestro país. Y por eso, este sector de actividad pues va perdiendo peso poco a poco en el conjunto del país, sobre todo, hay que decirlo, en las grandes ciudades, que es donde más tiendas se cierran. En la última década se han echado 39 cierres diarios. En total, el stock de comercios que ha cerrado es del 18,5%. Si miramos por comunidades, Aragón, Galicia o Castilla y León son las que lideran, vamos a llamarlo, esta sangría. Pero ninguna región se libra. En todas se pierden comercios a diario, aunque donde menos se clausuran pues es en Melilla, en Andalucía o en región de Murcia. Aunque, lo decíamos, si miramos el número total de tiendas cerradas, obviamente Cataluña y la Comunidad de Madrid, con Barcelona y Madrid como ciudades, lideran en este aspecto.
Yolanda, esto es una cuestión, por supuesto, de consecuencias económicas, pero muy de hábitos de consumo. Somos nosotros los que consumimos en un centro comercial, en un gran almacén.
Sí, y no solo eso, o sea, eso empezó hace años y es verdad que hubo mucho pequeño comercio que se fue adaptando, porque en los grandes centros comerciales también vemos que hay, que hay pequeñas tiendecitas y hay algunos que se han adaptado, pero es que ahora han tenido que luchar con otra cosa, que es todo el comercio online, ¿no? Entonces tienen que competir con ambas cosas, los costes son enormes y bueno, pues muchas, lo que está ocurriendo es que cuando quienes las regentan se hacen mayores, pues o sea, no consiguen que haya nadie que tome el relevo, ¿no? Dicen, bueno, no nos merece la pena para todos los costes que lleva aparejados, ¿no?
En ese sentido, la mayoría de los cierres han sido de empresarios autónomos, ellos solos, sin empleados.
Claro, de aquellos que pues tenían su propio comercio, que lo habían abierto, pero sin trabajadores a su cargo, que estaban ellos solos. Pues casi 7 de cada 10 cierres en España son de este tipo. Y esto denota, pues eso, las dificultades que tienen sobre todo los emprendedores, mientras que casi el resto de comercios que cierran, el 30% aproximadamente de esas empresas, pues tenía de 1 a 4 asalariados a su cargo. O sea, casi el total, o 1 o hasta 4 trabajadores. Y es que el del comercio, pues es uno de los sectores más afectados para los autónomos. Lo aseguraba aquí hace escasas semanas en COPE el presidente de la Asociación de Autónomos ATA, Lorenzo Zamora.
Los sectores que están más ligados al que sus trabajadores están en el SMI, estamos viendo una pérdida de afiliación. Es decir, se pierden autónomos en sectores como la agricultura, como el comercio principalmente.
Y es que decía Amor que los datos hablan por sí solo.
1 de cada 3 autónomos, su actividad ha descendido, ¿no?, en el último año.
Hay que decir que el primer año de vida es cuando se producen los mayores descensos de unidades empresariales, o lo que viene a ser lo mismo, de cierres de este tipo de comercios, y las tasas de supervivencia pues son aproximadamente del 78% o algo menos.
Claro, Yolanda, tiene razón Lorenzo. Los datos hablan por sí solos. 1 de cada 3 ha descendido. Claro, el que desciende mucho sencillamente no le compensa.
Claro, o sea, es que si cada vez tienes más costes, cada vez tienes más burocracia, cada vez te exigen más, dices, bueno, pues es que llega un momento, dices, que ¿para qué voy a trabajar? Y es verdad que eso, lo que vemos muchas veces es lo que os comentaba, ¿no? Que a lo mejor unas personas mayores que le quedan, no sé, 5 o 6 años para jubilarse, dice, bueno, pues yo aguanto, pero luego, desde luego, los hijos no cogen el comercio y nadie quiere mantenerlo porque no merece la pena, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que se necesita pues ponérselo un poquito más fácil. Y luego también, o sea, es verdad que también vemos a gente que abre negocios online, o sea, que hay gente que también tiene mucha imaginación, ¿no? Pero no todo el mundo está preparado para competir en la red, ¿no?
Costes, burocracia, relevo, apuntaban. ¿Cuáles son los principales motivos de esos cierres desde el punto de vista estadístico, Iván?
Claro, si tenemos en cuenta lo que nos dicen los propios propietarios de comercios, alguna vez hemos hablado con ellos, en primer lugar, lo mencionaba además Yolanda, estaría la competencia de plataformas de venta online. ¿Por qué? Porque estas tienen mayor capacidad, sobre todo de negociación con los proveedores, y eso les permite ofrecer precios más competitivos que las tiendas de barrio, pues a lo mejor no, a los que las tiendas de barrio no pueden llegar. También ese entorno inflacionario en el que vivimos, de costes crecientes, la electricidad sube, suben las materias primas, suben los alquileres, muy importante, y también el aumento de los costes salariales para quienes tienen empleados a su cargo, pues ya sea el salario mínimo, que está muy presente en esta actividad, en este tipo de comercio, o vía cotizaciones sociales. Todo ha subido en los últimos años y todo eso pues aprieta a estos autónomos que abren un negocio. Además de eso, las dificultades para acceder a la financiación bancaria o esos cambios de hábitos, lo mencionabais, por parte de los consumidores. Ahora se prioriza mucho eso de comprar por internet, es mucho más cómodo, y muchas veces a proveedores internacionales más baratos, no hablemos de esas tiendas de otros continentes, a los que les van a poner aranceles.
Sí, eso parece. Yolanda, ¿qué deberíamos hacer para ayudar? Imagino que lo primero el consumo, que decía Iván.
Hombre, sí, o sea, nosotros por nuestra parte, digo, pues hombre, tener en cuenta los consumidores, no los ciudadanos de a pie, que echemos un cable, pues eso, a nuestras tiendas de barrio, cuando podamos comprar ahí, y luego, hombre, pues las administraciones ponérselo un poquito más fácil, ¿no? No solo en cuestión, hablabais de cotizaciones, de salario mínimo, es que los más afectados son los más pequeños y parece que les da un poquito igual, ¿no? Te ponen reglas comunes para todos y no es igual una gran empresa que una pequeña que ha subido el salario mínimo más de un 50%, que las cotizaciones sociales se han disparado y que lo tiene muy complicado, ¿no?
Pues tomemos nota, por lo menos en lo que nos corresponda. Yolanda Gómez, como siempre, gracias y buen fin de.
Igualmente, buenas noches.
Buenas noches, gracias Iván.
Adiós, Ángel.
Chao. Como cada viernes, vamos a hablar los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Lo hacemos con Ana Samboal, nuestra vecina de arriba. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué tendencia nos perpetras hoy?
La jubilación suave, entre otras. Esa es una de las tendencias que, según Forbes, vamos a observar en la gestión de los recursos humanos o de las personas, como se dice ahora, en 2026.
¿Jubilación suave es una jubilación paulatina?
No. Eso no es más que el alargamiento de la vida laboral. Es posible que tú lo entiendas así, así lo entiende el gobierno. Llegada la edad de jubilación, bien porque te apetece, porque necesitas cotizar más años, por la razón que sea, puedes permanecer un tiempo más en activo, por completo o a tiempo parcial. Así también descargamos la factura de la seguridad social. Pero no es eso exactamente lo que Forbes y los expertos en gestión de personas denominan jubilación suave.
¿Qué es entonces? Defínemelo.
Es que te jubiles ahora, hoy, suavemente, ¿eh? Obviamente no puedes hacerlo porque la ley no te lo permite. Me explico. Antes la jubilación era de un día para otro. Hoy hacías tu jornada laboral completa y al día siguiente ya no tenías nada que hacer. Eso era punto final, que para muchos era depresión asegurada. Para otros una fiesta. Ahora hay muchas personas que, estando en el mercado laboral como asalariados, van reduciendo paulatinamente su tiempo de trabajo para llegar a la jubilación. Unos porque optan por dedicar más espacio de su vida al ocio, otros por emprender como autónomos o por emplearse en empresas, fundaciones, asociaciones de lo que se denomina tercer sector o sin ánimo de lucro. Es otra forma de trabajar, posiblemente ganando menos dinero o nada, pero también con menos estrés, seguro que con un nivel de exigencia más bajo. A eso es a lo que se denomina jubilación suave y es una tendencia en la gestión de personas.
¿Cuáles son las otras?
Entender la oficina como un ecosistema conectado.
Uy, por Dios.
Entiendo yo que eso es lo que algunos denominan lugares líquidos. Antes nuestra oficina, la redacción, el estudio, el plató, era uno, el lugar físico, es que no había más. Ahora, gracias a la tecnología, podemos trabajar en casa conectados con el ordenador, el móvil, emitir tu programa desde cualquier lugar del mundo, y lo haces tú y lo hace el resto del equipo. Es un reto a la hora de mantener las culturas empresariales, pero tiene la ventaja de que algunos pueden trabajar en una playa paradisíaca, por ejemplo, no quiero mirar a nadie, en Brasil.
Sí, es una posibilidad. Oye, la tecnología nos facilita la vida, es verdad, pero eso que has dicho de hacer empresa y equipo, digamos que también la complica.
Sí, sí, esa es otra de las tendencias que destaca Forbes, o una necesidad acuciante, que es la formación permanente. No solo en conocimientos, también en el uso de herramientas tecnológicas. Y ahora con el boom de la inteligencia artificial es una exigencia de primer orden. La inteligencia humana y la inteligencia artificial tienen que convivir y el año para hacerlo va a ser, al parecer, 2026. Los que trabajan en tareas administrativas, de selección de personal, en niveles de dirección intermedios, por ejemplo, en gestión de tesorería, tienen que estar al día. La mejora permanente de habilidades, el reciclaje profesional, son necesidades pues de primer orden para los empleados y para los departamentos que diseñan los puestos de trabajo.
Sinceramente, no sé qué nos van a dejar a las personas.
Pues mira, las habilidades netamente humanas, al parecer las empresas las valoran cada vez más. El cálculo lo hacen las máquinas y hay que saber manejarlas, pero en estos ecosistemas líquidos necesitas gente con capacidad de organizar, de trabajar en equipo, jefes con dotes de comunicación, liderazgos. A la hora de contratar hay un énfasis creciente, dice Forbes, en esas habilidades humanas blandas, es decir, lo que no son técnicas. Pesa la capacitación para resolver problemas humanos y el pensamiento estratégico a largo plazo, así que toma nota.
Yo, si estoy aquí, es por ti. Y no tienes ni idea de lo que supone para mí estar aquí por ti. Supone una batalla de madrugones y de orgullo tragado de la que nunca llegaré a hablarte del todo, ¿vale?
Menudo cabreo que se agarra el Jerry Maguire, ¿no?
Ayúdame a ayudarte.
Sí, sí, sí.
Eso no te lo va a decir ninguna máquina de momento.
No, no,
y si
no
te lo dice, no te ayuda, porque hay que ver con lo que hay que hablar por teléfono.
Oye, de lo que se quejan la mayoría de los empresarios, fíjate, a lo mejor la madurez y la veteranía lo aporta, es la falta de talento.
En España, sin duda, pero no parece ser solo un problema de aquí. Hay un estudio de una consultora especializada en recursos humanos, Mercer, que dice que para el 78% de los trabajadores la mejora de la experiencia del empleado es una prioridad crítica, porque si es difícil encontrar talento, es más complicado retenerlo. ¿Y en qué consiste esto? Pues en crear un entorno en el que todo el mundo se sienta conectado, pueda desarrollar plenamente sus capacidades, en definitiva, gestionar a cada persona del equipo de forma individualizada. Esto sobre el papel suena de cine. En la práctica no sé yo, la verdad. Por eso los buenos líderes son cada vez más valorados y por eso las empresas empiezan a crear departamentos de felicidad.
¿Departamento de felicidad? Ahora me faltaba.
Esa es otra tendencia, bueno, sabía que te iba a gustar,
mucho.
Que tienes que apuntarte. Hay consultores externos de felicidad.
Tú da ideas, empresas. Tú da ideas, yo lo dejo.
Las multinacionales empiezan a crear departamentos de felicidad y te animo a ti y a los oyentes a escribirlo en cualquier buscador de internet. Florecen.
No estoy animado.
Felicidad, qué bonito nombre tienes. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad, cuando sales sola a bailar.
Oye, ¿qué? Iba a decir, ¿qué coño hacen? ¿Qué hacen los departamentos de felicidad?
Pues como su propio nombre indica, procurar que los empleados sean felices trabajando. Hay una empresa india, es el caso más curioso que he encontrado, en la que el jefe de felicidad es un perro monísimo. Si ve a alguien decaído, se acerca a animarle. Si hay una discusión, ladra. Y en las reuniones, la presencia del perrito es obligada para romper las rutinas.
Este es el perrito, ¿no? Sí. Se supone que es el perrito del departamento de felicidad, ¿no?
El jefe madre del mía. Departamento de felicidad.
Madre mía, la que nos espera. Tú da ideas. Gracias, Amboal.
Buen fin de semana.
Adiós, igualmente.
Adiós.
Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad, cuando sales sola a bailar. Y toma dos copas de más y se te olvida que me quieren. Y toma dos copas de más y se te olvida.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. En la radio.
En la radio. Acaba de ser condenado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Como decías, no es una decisión unánime, son 5-2.
Todo pasa en COPE.
La primera vez que se condena a un fiscal general en España y en países de nuestro entorno.
Esta es la crónica de una condena anunciada. Cualquiera que no llevara puestas unas gafas ideológicas anti-Ayuso podía advertir la culpa en la conducta del fiscal general.
Lo último que conocemos es que el gobierno ha anunciado que en los próximos días nombrará a un nuevo fiscal general.
¿Quién va a pedir disculpas a los jueces? ¿Quién va a pedir disculpas a la carrera fiscal? ¿Quién va?
Sigue la última hora sobre la condena del fiscal general del Estado en COPE y en COPE.es.
En la radio, todo pasa en COPE.
¡Hijo, has venido!
Sí.
¡Ay, qué ilusión!
Y te he traído un regalo.
¡Ay, ay, ay, qué ilusión!
Envuelto en el papel del año pasado.
¡Anda, qué ilusión!
Y ábrelo con cuidado, que lo vuelvo a guardar.
¡Qué ilusión!
Y me mudo a la casa de al lado.
¡Ay, pero qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros.
¡Qué ilusión!
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si secuestran un edificio, llamas al de la jungla de cristal. Y si algo digital te preocupa, ¿quién se ocupa?
017.
¿Que se hacen pasar por tu hijo para estafarte?
017.
¿Que manipulan tus fotos con IA?
017.
Si algo digital te preocupa, el 017 se ocupa.
017.
Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. INCIBE. Gobierno de España.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Verlo y querer cuidarlo. Juegos, mimos, enseñarle todo. En Occident, tu perro o gato está bien asegurado con nuestro seguro de mascotas para que vaya a por todo, todo y todo. Occident.
Adelántate al Black Friday de Aflelu. Hasta
hasta un 80% de descuento en monturas de todas las marcas y 200 euros de descuento por la compra de tus audífonos. No esperes, ven o reserva tu cita web para la Black Week. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Son las 10, las 9 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.